Hola y bienvenidos a Holden Village. Hello and welcome to Holden Village. Today is Wednesday, August 13th. La sesión de hoy es Estudio de la Biblia para Sanar el Mundo. Today's session is entitled Bible Study, presented by Bishop Medardo Gomez, number GOM 2003-03. Let's listen in. Por favor, escuchemos.
Unidos en resurrección, la última es todo. No está escrito profesionalmente musical, pero aquí mi hermano Machado lo va a grabar y
lo vamos a poner.
Bueno, la música va así. Dice unidos como proletarios de todos los países unidos. No dice unidos, pero se puede decir unidos, ¿verdad? Yo puse unidos ahí. Va así. Unidos, hermanos, que el tiempo llegó. El reino está cerca, es la hora final. Construir nuevos cielos en Cristo Jesús. Construir nueva tierra en amor de Dios. Unidos, hermanos, en este clamor. Que todos vivamos en resurrección. Que todos vivamos en resurrección. Ahí va la música, ¿verdad? Luego, que no haya violencia, que no haya opresión, que no haya más odios, que acabe el rencor, sepulten racismo y discriminación, que todos vivamos en resurrección, que todos vivamos en resurrección. No. Que el ciclo de guerras ya toque a su fin, que el ágalo surque sembrando la paz, reviva la gloria, renazca el amor, que todos vivamos en resurrección, que todos vivamos en resurrección. No existan miserias ni desigualdad, el mundo florezca solo de bondad, que haya justicia y que reine la paz, que todos vivamos en resurrección, que todos vivamos en resurrección. Los lirios del campo ya están por brotar, luego se marchitan al atardecer. No esperes, mi hermano, el anochecer, florece con ellos al amanecer, florece con ellos al amanecer. Unidos, hermanos, que el tiempo llegó, el reino está cerca, es la hora final. Construir nuevos cielos en Cristo Jesús, construir nueva tierra en amor de Dios. Unidos, hermanos, en este clamor, que todos vivamos en resurrección, que todos vivamos en resurrección.
Muchas gracias. Bien, hermanos, hermanas, el día de ayer fue impresionante que yo trato de asistir a todos los talleres que se pueda. Y lo impresionante es cómo coincidimos sin habernos puesto de acuerdo. Entonces, es claro que el Espíritu Santo nos está hablando y tiene un propósito, porque hay una armonía en el pensamiento. He estado en el taller del hermano Francisco, muy en armonía de lo que aquí los estudios bíblicos hemos dicho. He estado ahí con Tony Machado. Muy, muy también coincidente. Aquí con Jim Bodden. Y anoche, con el testimonio de los hermanos que sufren y que son los que están viviendo el dolor del migrante. Bien, ahora les invito a que nuestra reflexión se dirija en cómo Jesús funda la iglesia a la que pertenecemos. Esta iglesia que nos inquieta, porque hay pensamientos que quisiéramos que nuestra iglesia fuera mejor. Pero es importante recordar que nosotros somos la iglesia y tenemos lo que nosotros queremos. Tenemos lo que construimos. Y si pensamos el proyecto de iglesia que mejor nos gusta, mejor nos parece, hay que construirlo, es de nosotros. Dios, el Señor, solo nos ha dado las bases para que nosotros seamos los autores. Nunca pensemos que Dios viene, Él interviene en este mundo como un gran espíritu solamente. Él interviene en este mundo, pero a través de nosotros y de nosotras. Porque nosotros somos las manos, nosotros somos los siervos, los instrumentos de Dios. Así que la iglesia la construimos nosotros. Y por eso es importante también, cuando nos toca elegir a nuestros líderes, saber elegir a nuestros líderes con oración y también con observación, para que nuestros líderes sepan dirigir la iglesia. Bueno, ahora voy a pedir a alguien que me ayude con la lectura. Mateo 16, 13 al 20. Que los leamos fuerte. Mateo 16, 13 al 20. Por favor.
Voy a leer.
Oigamos.
Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o uno de los profetas. Respondieron: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego les advirtió a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Bien, en primer lugar quiero decirles que sintámonos contentos contentos, contentas por estar en Holden Village. Si observan bien, Jesús ahí tiene un retiro así como nosotros. Él se aparta a un lugar con todos sus discípulos para tener ese retiro espiritual, para meditar, para reflexionar, así como nosotros hemos venido aquí. Vean qué importante es que la iglesia, los cristianos, también reflexionemos y le demos seguimiento a la reflexión, que no solamente lo hagamos como costumbre de la reunión sin los frutos. Anoche, por ejemplo, con lo que nos exponían los testimonios del dolor de los migrantes, sería bueno que surja aquí una respuesta. Y me sentí contento que por lo menos con nosotros los latinos, sí, dijo, no, vamos a ver cómo trabajamos para organizarnos, para trabajar para los derechos de los migrantes. Y yo mismo me comprometía para trabajar desde mi país para que también los derechos de los trabajadores allá y no tomen solo como alternativa el emigrar. Que la primera opción es quedarse en su país y desarrollar su vida en su propio país. Bien, entonces Jesús se va con los discípulos y les pone, él mismo les pone dos preguntas. Es un test para la reflexión. Fíjense cómo Jesús no improvisaba, sino que primero preparó el seminario. Él sabía lo que debía de tratar con lo que debía de tratar con todos sus discípulos. Entonces, allí, claro, me gusta cuando dice que se retira con todos los discípulos, que se entiende que allí iban hombres y mujeres. Es decir, todo el grupo, porque los discípulos eran bastantes. ¿Se acuerdan que en una ocasión habló de que envió a 70 y los envió de dos en dos? De todo ese montón de discípulos que eran, sí, escogió a 12. Siendo fiel al momento histórico. Pero quedaba abierto lo que decía el profeta, que en los postreros tiempos se iba a dar la revelación para los hombres y las mujeres. Bueno, entonces, las dos preguntas que Jesús les expone a sus discípulos, la primera, y está muy claro, la primera es, ¿qué dice la gente que soy yo? Y vieron cómo seguro que ese retiro fue largo. Aquí solo está la cápsula del informe. Pero ha de haber sido un largo día discutiendo. Y para contestar esa pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Examinaron a todos los profetas. Ahí solo se menciona que algunos decían que era Juan el Bautista. Otros decían que era Elías. Y otros decían que era Jeremías. examinaron a todos los profetas y al final concluyeron de que ninguno de ellos era Jesús. Porque así la gente decía de qué es lo que pensaba la gente. ¿Quién era? Bien, pero luego viene la segunda pregunta. ¿Ustedes qué dicen que soy yo? Ay, y allí fue que, allí fue la referencia a todos los profetas. Pero al concluir que nadie era, al que se le prendió ahí la, el foco, que fue Pedro, entonces el seminario concluyó con la propuesta de Pedro, que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ese fue el éxito de ese seminario, porque en ese seminario llegaron a la conclusión, y esa fue la satisfacción de Jesús, que allí estaría la conceptualización de la iglesia, y que este tendría que ser el concepto de todos los cristianos, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo ha dado a conocer nada ni nadie. Y por eso, por esto que has dicho, esto es una roca, esto es una piedra, y sobre este testimonio de fe yo edificaré mi iglesia. Esto para los viejos de la iglesia lo sabemos muy bien. Me interesa que los nuevos de la iglesia y seguramente algunos de los hermanos hispanos entiendan bien esto. Se les ha enseñado por la tradición católica romana que Pedro significa piedra, y sobre Pedro significa la iglesia. Pero lo que quiere decir es esa fe que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y quien diga esto en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar debajo de un árbol, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahí es la iglesia. ¿Entendemos qué es la iglesia? El saber que Jesús es el Hijo de Dios, y sobre esto fundamentar nuestra fe, allí se levanta la iglesia de Dios. Esto es importante, hermanos, hermanas, porque la escritura misma dice que es algo dado por Dios. Este es un regalo de fe dado por Dios. Esta confesión no la podemos tener si no viene de Dios mismo. Es algo natural, que ya el ser humano sabe que hay un Creador, y con la palabra de Dios se construye la fe. Esto a nosotros en la iglesia a la cual sirvo en El Salvador nos ha hecho construir pensamiento teológico. Y este pensamiento así, nacido de la fe en Jesucristo, de este principio muy natural, del que el ser humano siente sus entrañas, la existencia de Dios, pero que esta existencia de Dios se hace fe por medio de la palabra, entonces nos ha hecho construir el pensamiento teológico de la teología de la vida. Y voy a aprovecharle de explicarles qué es esto de teología de la vida. La teología de la vida es una teología de liberación. Pero la ya conocida teología de liberación, en lo particular, yo he tenido dificultades con su lema principal. El lema principal que dice, opción preferencial por los pobres. Yo no estoy de acuerdo con ese lema. Porque opción preferencial por los pobres significa que ustedes aquí en Estados Unidos, que prácticamente son ricos, son discriminados. No son tomados en cuenta. Porque es opción preferencial por los pobres. Entonces, la teología de la vida ha cambiado ese lema. Y la teología de la vida dice, atención especial por los más necesitados. Atención especial por los más necesitados. La opción de Dios está en el necesitado, en los necesitados. Dios opta por los pobres, no por ser pobre, porque Dios no idolatra la pobreza. Dios quisiera que todo nos fuera bien, que fuéramos mejores mayordomos en esta vida y que todos tuviéramos lo suficiente, lo necesario para la vida. Entonces, no hay una idolatría por la pobreza. El ser humano tiende a su mezquindad, a su pecado, ya sea rico o ya sea pobre. Y el pobre, cuando llega a tener poder, se vuelve hasta más explotador, más opresor que el rico. Entonces el problema es humano. Y el problema es de los sistemas que hacen que el ser humano se haga mezquino, se haga egoísta. Este lema es el de la teología de la vida, y es una teología práctica que responde al dolor y que va con todos los necesitados, y los ricos son necesitados, necesitan ser convertidos. Se necesitan escuchar del dolor. Necesitan escuchar los testimonios de vida y esperanza. Dios hace opción de los necesitados, de sus hijos, porque son los que más claman, los que más oran. Y así somos el ser humano. Yo, cuando he estado en peligro de muerte que me ha tocado, es cuando más he orado. Y muchas veces cuando tenemos todo y nos va bien, hasta se nos olvida. O muchas veces si oramos, oramos por costumbre, que tenemos que orar. Pero con la oración sentida, es cuando en realidad tenemos gran necesidad. Esta atención especial por los más necesitados de Dios, me gusta explicarlo en la forma más sencilla y más fácil de entender. Me gusta ver a los padres de familia atendiendo, abrazando a sus niños. Y yo puedo comprenderlo porque Dios me dio 6 hijos. Y a mis 6 hijos los amo. Igual. Pero saben que atiendo especialmente a los 2 más pequeños. No significa que los ame más a esos 2 pequeños. Significa que son más necesitados, porque son más pequeños. Así es Dios. Dios ama a todos sus hijos. Ama a los ricos, ama a los pobres, pero atiende a los pobres por ser los más necesitados. Esta es una realidad. Esta es una verdad. Podemos platicar sobre ello y podemos descubrir cómo en la vida práctica, cómo en nuestra vida, cómo en lo que vemos, en realidad Dios siempre responde a donde hay más necesidad, y a donde hay más necesidad, más se ora, más se clama, más se pide. Así, esta teología de la vida, es una teología sencilla, es una teología práctica, es una teología que responde a los testimonios de dolor, a ese éxodo del pueblo de Dios, que grita, que clama, para que Dios intervenga en sus vidas. No es una teología filosófica, no es nada especulativo, es algo práctico. Es una teología, testimonio de fe. Por eso la confesión de fe es importante, porque son testimonios con la confianza en Dios. Son testimonios que describen la iglesia que somos. Son testimonios que se preocupan para construir la iglesia que necesitamos. Porque si mediante esa fe escuchamos ese clamor del pueblo, vamos a poder edificar y construir nosotros mismos una iglesia a donde Dios responda al dolor y a la esperanza. Muy bien. Platiquemos, reflexionemos al respecto. Por favor.
Perdón.
Está bien.
Si los ricos tienen que convertirse en su manera, ¿cómo tienen que convertirse los pobres en su manera, en sus circunstancias?
El sistema nos enajena a todos. tanto enajenado es el rico, porque le interesa los bienes materiales y nosotros mismos, el ser humano, está inclinado a la ambición y a la acumulación. Pero si tenemos un sistema que nos invita a competir y no promueve la unidad, no promueve la solidaridad, no promueve la hermandad, entonces vamos a tener que tanto el rico como el pobre nos debatimos en la competencia. Yo veo en la misma Biblia, por ejemplo, el caso del hijo pródigo. El hijo pródigo que le pide al padre toda la ayuda y él se va y se empobrece bastante. Y sufre. Y llega a condiciones miserables porque hasta quiere comer de la comida de los cerdos. Pero llega a arrepentirse. Y entonces decide regresar con su padre y pedirle perdón. Y claro, cuando se busca a Dios y se clama a Dios, Dios lo recibe con los brazos abiertos y hace fiesta. Y ese es el caso de la parábola del hijo pródigo. Pero entonces el hijo que era rico, que estaba allí bien portado, se puso celoso y hasta reclama y dice: ¿cómo es posible que este, que fue un loco, viene, le das todo y hace fiesta? Y entonces Dios tiene que decirle así al rico: no, hijo, si tú eres hijo mío también, si yo te quiero a ti. Pero este, como me necesitaba más, por eso es que yo estoy contento, porque él ha regresado. Yo creo que como iglesia debemos de promover mucho el espíritu de solidaridad. Ayer en la noche, creo que el reverendo Moisés hablaba de la globalización de la solidaridad. En realidad, esta es una tarea grande que tenemos que realizar en el nombre de Dios. Porque esto nos llevaría para la conversión del pobre y del rico, porque los dos necesitan de la conversión.
Sí. Mi pregunta surge, obispo, de mi propia experiencia. Vengo de un trasfondo, digamos, fundamentalista, políticamente hablando, a la derecha de la iglesia. Y entonces, en los años 60 y 70, doy un salto hacia la extrema izquierda y milito en la teología de la liberación. Mi experiencia durante mi tiempo de internado en un barrio bastante pobre en el subcentro de Los Ángeles, 2 años ahí trabajando, y más el estudio de la teología de Lutero, me hace recuestionarme la actitud que usted aclaró al principio con respecto a la opción por los pobres, cambiándose a la atención especial para los más necesitados. Entonces, donde yo me encuentro en estos momentos es en el punto de la reflexión, cómo ayudarles, porque yo he descubierto que muchas de las obras sociales de nuestra iglesia no hacen más que darles pescado en vez de enseñarles a pescar. Y ahí es donde yo creo que necesitamos una reflexión profunda, porque los pobres se acostumbran a ser pobres y quieren seguir siendo pobres. No quiero ser duro en mi calificativo, pero yo he descubierto, por ejemplo, que en el sur centro de Los Ángeles hay familias que por más que te acercas a ellas, les quieres mostrar un nuevo camino para sus vidas, ellas saben que el lunes da comida a la iglesia de San Marcos, el martes da comida a la Virgen del Pilar, el miércoles da comida a la iglesia de San Francisco, el jueves tal, tal, y viven así, y la iglesia está prácticamente institucionalizando la pobreza.
Correcto. Qué bueno que están grabando aquí.
Oh, pueden borrarlo, por favor.
No, muy bien. No, y ojalá de que yo le voy a pedir y a ver si podemos hasta sacar un folletito. Porque si ustedes se fijan, estos estudios bíblicos tienen seguimiento. No están desprendidos el uno del otro. Por eso, en uno de los estudios bíblicos pasados, creo que fue el de ayer, creo que fue, hablábamos de la diaconía profética. Que la diaconía profética inunda y complementa la palabra y el sacramento. La diaconía profética es la que hace también ese servicio responsable. A no mal educar a nuestra gente de tal manera que es allí que como iglesia estamos construyendo y orientando mal a los pobres como iglesia, porque no se resuelve el problema así dándoles haciendo un asistencialismo, sino que debemos de trabajar para el desarrollo. Y hasta les decía que para mí es sorprendente cuando Jesús dice: no trabajen por el pan que perece, trabajen por el pan que permanece. Fundamentalistamente, en una forma fundamental, podríamos interpretar lo que solo se refiere al aceptar a Dios. No, pero ahí nos está hablando que construyamos un sistema económico, un sistema de vida. Hasta alguien puede pensar en el socialismo, a donde el pan, haya trabajo, haya lo que ahora se llama economía sostenible y sustentable. Pero todo eso de veras que está en nuestras manos. Y esos defectos de la iglesia, que ayer hasta me impactó mucho por el hermano Tony sufriendo en su experiencia pastoral. Me impactó mucho que se le salieron las lágrimas. Pero yo digo, son retos que tenemos, que el Espíritu Santo nos da. Eso que usted mismo descubre, tengamos valor, tengamos el espíritu profético de oponernos si vemos que son defectos que nuestra iglesia tiene. Bueno, van por orden. Eduardo, luego Francisco y allá Roberto.
Bueno, para mí este texto de Mateo, no deja de ser un tanto contradictorio, aunque el objetivo no tanto, pero si nosotros vamos a Marcos y al texto de Lucas, de la misma confesión, las cosas se complican un poco, en el sentido de que Pedro termina descalificado, donde Jesús lo califica hasta de Satanás, que si es parte, si es parte de él. Pero en cuanto al sentido de la roca Cristo, pues es claro, ¿verdad? Pero a mí el texto que me da más claridad, que me da más claridad acerca de Cristo es el de Lucas. El Lucas y Marcos, Marcos 1, 14, 15. Pero en cuanto al texto de Lucas 4, 16, que donde Jesús es ungido por el Espíritu Santo, o sea, el anointed, como llaman los anglos, el anointed, la unción del Espíritu Santo. De acuerdo con este texto de Lucas, donde Jesús manifiesta el realmente ser Cristo, es lo más grande, es el compromiso más grande. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Algo así como nosotros, me ha uncido para llevar, eso que usted dice, atención especial. Pero que viene a ser, al final viene a ser lo mismo, opción preferencial. Esa atención viene a resultar en la misma situación. Lo más grande en Cristo es haber sido ungido con ese objetivo de optar, en favor de los pobres. Porque si posteriormente vamos a Lucas, tiene fuertes palabras para los ricos. Mas ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿No es cierto? O sea que hay una, a cierto punto hay como una descualificación, y por eso yo me sentí un tanto confundido, pero es una opción que al final viene siendo ese estar siempre en pro, en favor, la vida en favor del más necesitado. No tanto en favor de aquellos que ya tienen su consuelo.
Gracias. Permítanme responder. Miren, cuando viene Jesús, están las fuerzas del Imperio Romano. Y por eso se adapta mucho del Evangelio en nuestra realidad. Y por ello también viene el mensaje de esperanza para los pobres. Pero nosotros mismos, por el Evangelio y conociendo la naturaleza humana, podemos ver que los sistemas económicos son los que producen la maldad y la inclinación egoísta del ser humano. Es decir, los ricos llegan a ambicionar solo sus propios intereses y la acumulación, pero es el sistema mismo que les enseña así. Entonces, y cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Es precisamente, es una advertencia cuando nosotros no queremos cumplir con el deber de las cosas de Dios. Por ejemplo, lo que aquí estamos señalando de los males que hay de nuestra iglesia y también los males que hay a nivel político. Si tenemos miedo y no hacemos las cosas porque tenemos miedo, entonces es como que Satanás nos está empujando a no hacerlo porque tenemos miedo. Por eso Jesús le dice a Pedro, apártate a mí de Satanás, porque Pedro prácticamente le está diciendo, no, Señor, que no te vayas a crucificar, no vayas a denunciar, no vayas a hacer eso, porque ahí vamos mal. Pero entendamos que Dios no quisiera que fuéramos pobres. Yo creo que el mensaje del Evangelio es lo que también dice el Antiguo Testamento. Señor, no te pido riquezas porque me puedo olvidar de ti. Tampoco te pido pobreza porque puedo renegar de ti. Mejor te pido que me des el pan de cada día.
Sí. Yo creo que lo mismo que estaba diciendo Eduardo, creo que el Evangelio de Lucas es bien claro por esa opción. Yo creo que de los otros tres evangelistas, él es el que pone la misión en el punto, ¿verdad? Pero yo creo que también yo estoy de acuerdo de que para mí la perspectiva de opción o preferencial significa que vamos a transformar y no ir, porque algo que lo que decía el hermano aquí, nuestras iglesias tienden a idealizar la pobreza y romantizarla, creen que ser pobre es una bendición de Dios. Yo creo que ninguno de nosotros cree, no creo que, bueno, unos teólogos de la liberación, estaba leyendo a Sobrino ayer y decía, no, pues es que nosotros no hay que pensar que se está idealizando la pobreza, pues ser pobre es una bendición de Dios. Pero, ¿cómo bajamos al Cristo de la cruz y le curamos las heridas, verdad? Pero yo creo que el problema, y lo que decía el hermano, cómo idealizamos la pobreza, no es un problema de los pobres, es el problema de los que idealizan la pobreza. Y el problema es de que la primera reacción en una iglesia, cuando tienen, dice el Ministerio de los Pobres, empecemos un banco de comida. Pero no son los pobres los que iniciaron el banco de comida. Dice, empecemos la ropa. Pues no fueron los pobres los que iniciaron el banco de ropa. Fueron en las iglesias que iniciaron, porque empezaron a idealizar la pobreza. Pero yo creo que también estaba pensando en los documentos de Medellín, que dice, ricos, empiecen a quitarse los anillos, porque si no, un día les van a cortar la mano. Entonces, yo creo que ahí el mensaje es claro, sí, ahí tiene que haber una conversión genuina, ¿verdad? Pero ahí es donde la palabra tiene que haber una conversión genuina, no una conversión de pues sí, se siente el dolor, ¿verdad? No, tiene que ser genuina. Yo creo que ahí, veo que no hay contradicción. Yo creo que lo que nos está dando, en mi punto de ver, es lo práctico de cómo eso se da en la realidad. No sé, no siento, pero yo lo veo como algo más, como lo práctico, cómo es, ¿verdad? Cuando estamos hablando también de la ¿verdad? Como Jesús el amor, estamos hablando de diferentes tipos de amor, pero el amor de Dios es un amor que de redención, que redime. Pero yo no creo que hay contradicción. Yo creo que sí, en lo práctico se da, bueno, el necesitado. ¿Y quién es el necesitado? Ahí viene Yo creo que ahí es donde, lo que decía Eduardo, ahí es donde yo me vengo mi cuestionamiento, ¿quién es el necesitado en ese punto?
Y quizás dando un saltito más, porque para muchos teólogos, sobre todo de la liberación, la conversión es una cuestión también mera abstracta. La teología de la convertibilidad, y que muchas veces queda en mera abstracción. Entonces, yo no digo que no sea importante, pero sí, quizás avanzar un poquito más, dar un saltito más a lo que Pablo piensa en Romanos, la transformación, el nuevo cántico con nuestras vidas, el cántico de transformación.
Sí. Roberto, y luego.
Sí. Yo tengo un comentario en cuanto a la atención especial a los pueblos más necesitados. I have just a short little comment about the special attention to the most needy. Miramos en Lucas que Jesús compara a la iglesia o a su propia misión a un pastor que deje los 99 para ir en búsqueda de la oveja descarriada. We see in Luke's gospel that Jesus describes his mission as leaving the 99 to look for the lost sheep. Okay. Entonces, pero nosotros miramos, cuando miramos la misión de la iglesia, casi es el contrario. Nosotros tratamos de hacer algo bonito con los 99 para atirar la atención a la oveja descarriada. But I think our notion of mission oftentimes is we try to make the 99 a place of, that would attract the lost sheep, right? Y no funciona, no? It doesn't work. Y miramos que Jesús, en esta misión, si tomamos este ejemplo de la parábola, a la pie de la letra, entonces dice que Jesús no está con los 99. If we look at that parable in a sort of a literalistic way, then Jesus isn't with the 99. He's off doing the work that he's called to do. Él está lejos de ellos, busca haciendo el trabajo que quiere que ellos hagan también. No? He's doing the work that he wants them to do as well. If you look at the Gospels, if you look at the geography of the Gospels, si uno mira la geografía de los Evangelios, you say, where is Jesus in every story? And you make a list of all the locations where he is. Yes, he is in the synagogue and he's in the temple, but very rarely. Nosotros miramos que en la geografía de los Evangelios, ¿dónde está Jesús en cada versículo? Miramos que sí está en la sinagoga, en el templo, pero muy poco, muy poco. Más que todo está en la calle, está en la montaña, está en el mar. So he's on the streets, he's on the mountains, he's on the sea. He's not in the church, okay? And I think what's causing our churches to die is that we're spending our time in the church. Lo que está matando la iglesia es que estamos en la iglesia. Y no estamos en la calle, no estamos yendo en búsqueda con esta atención especial por lo más necesitado. This is what's killing our churches, is we're not out there with the special attention.
Lo que quiero que no perdamos de punto de vista, que atención especial por lo más necesitado es eso, de ir con quien más lo necesita. Pero hay un trabajo con los otros. Hay un amor de Dios para con los otros. Y hay que hacer el trabajo evangélico, que precisamente es la misión de Dios, para la conversión. Y esta conversión es unido a lo que nosotros hemos desarrollado aquí en los diferentes talleres, que solamente se logra si llegamos a tener el contacto sincero con el dolor, para que surja la esperanza. Y otro detalle importante que debemos de también comprender es de que está todo esto en nuestras manos. Si tenemos este mundo es porque nosotros lo hemos construido mal. Y estamos llamados nosotros mismos a construir un mundo mejor. Entonces nosotros mismos somos responsables.
Sí, dos comentarios, tres creo. Este es muy interesante a mí, que es Pedro, que es la roca de la iglesia. De todos los discípulos es lo más humano. Y por ahí, de esa idea, y también la teología de liberación está muy sucia. No vamos a tener una teología que inicia aquí con un punto de vista, llega arreglar los problemas del mundo. Siempre hay lucha y abono en que caminamos, ¿verdad? Y ahorita aquí en el retiro me gustaría verle la teología y la voz de los que no están aquí presentes, en la voz de la junta, la charla aquí hoy, escuchar a los hombres teológicos. Teólogos, y a mí me gustaría construir la teología no por la opción de los pobres ni los ricos, pero en un foro más que anoche, en los testigos del pueblo, en que podríamos entrar y escucharle a las voces de todos en el liderazgo. Encontrar una manera de subir las voces de todos.
Pero algo que decíamos de la confesión de Pedro, corrigiendo, no es Pedro la roca, ¿verdad? La roca es esa confesión, es lo que él dijo, y eso es lo que llegamos nosotros a creer. Y por eso es que la iglesia vive por los siglos de los siglos.
La roca es el principio.
La roca es el principio. Sí, la roca es el principio. Y ahí eso es lo que nos diferencia con la iglesia católica romana, ¿verdad? Porque la iglesia romana llega a pensar de que la roca está en el sucesor, ¿verdad? De Pedro. Y para nosotros no, está en Cristo. Y Cristo significa toda la dimensión divina, toda la dimensión divina y humana de Dios en el mundo. Sí,
sí, yo creo que es importante la parte de la confesión, y estoy de acuerdo que hay que, yo creo que la teología de la vida y de la confesión aquí es importante, pero también yo veo de que en nuestras iglesias existe la tendencia de querer oír la confesión del pobre, pero no de oír la confesión de sí mismo. Y por lo general queremos hablar de nuestra confesión y nuestro dolor basado en el dolor del pobre, pero nunca queremos hablar de nuestro propio dolor. Entonces hay que servir, y ese es el peligro cuando hablamos con cuál es la atención especial, quién es el necesitado, porque la tendencia que se da en nuestras iglesias aquí es de que hablamos y queremos hacer todo por el otro, pero no queremos ver nuestro propio dolor y nuestra propia confesión. Yo creo que ahí es donde tenemos un gran problema en nuestras iglesias, porque uno va a las iglesias y los hermanos anglos, pues bien intencionados, ¿verdad? Pues hay que ayudar a los pobrecitos, porque son los más necesitados, ¿verdad? Entonces uno les pregunta, bueno, y como hablábamos ayer en los talleres, bueno, ¿y de qué están hechos estos hermanos que quieren ayudar a los más necesitados? Bueno, yo no quiero hablar sobre eso. Yo creo que no existe una confesión genuina. Yo creo que eso es lo que a mí, y nos duele a nosotros como latinos, es que quieren que nosotros nos confesemos y les confesemos nuestro dolor, nuestra pobreza, pero cuando ellos se les pregunta, no la quieren poner en la mesa. No existe una confesión genuina. Quieren escuchar el dolor y la confesión del pobre, pero no el de ellos mismos. Así que nunca van a experimentar la conversión de ellos Si ellos no hablan de lo que tienen adentro, quieren escuchar lo que nosotros tenemos. Ah, es que la historia tuya me convirtió. Vaya, está bien, pero ¿cuál es la tuya? No tenés, no tienen memoria histórica. Y yo le quiero preguntar a los hermanos anglos aquí, ¿tienen ustedes memoria histórica? ¿Tienen? Pues ¿dónde está? Y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a ustedes. Sí, escúchenos y siéntanse, pero ¿cuál es la de ustedes? ¿Dónde está su memoria histórica? ¿Dónde está su propio dolor? Ah, es que no la conozco, pero quieren que nosotros la conozcamos, quieren que nosotros hablemos sobre nuestra historia, pero ¿cuál es la memoria histórica de ustedes? Y por eso nosotros lloramos, lloramos en el púlpito, nuestros pastores aquí lloran por eso, porque quieren que choca con nuestra historia, pero no quieren ver su propia historia. Así que para los hermanos anglos aquí, piensen en su propia, tienen memoria histórica. Pero no hablan de eso, pero nosotros sí la hablamos porque la vivimos todo el tiempo, ¿verdad? No sé, yo creo que esa es mi gran preocupación. Cuando la teología de la vida no se entiende, ¿qué significa?
Y mientras no hay esa confesión genuina de ir a la memoria, de ir a la memoria es ir a la fuente, así es. No, mientras no haya ese ir a la fuente, no hay una transformación. Pero hay que pensar transformación, el hombre nuevo, la nueva sociedad. No, un quantity food por aquí, un quantity otro por allá.
Estamos con el tiempo tal vez, pero aprovechando dos intervenciones.
Moisés pidió antes la palabra que yo.
Moisés y bueno, Pablo, no quisiera, y luego me dan oportunidad para hacerla.
Me da un poco de pena que por lo general siempre nosotros absorbemos, hablamos mal y no dejamos realmente a lo que necesitamos escuchar. Pero bueno, voy a abusar nuevamente de la palabra. Yo pienso que la manera como tú enfocas la teología de la vida, creo que es justamente por esa misma sencillez que nos llega a todos, por muy duro que sea de corazón, es donde tiene el impacto. Tú estudias la teología de la liberación, métete a leer a Boff, métete a leer a Sobrino, a cualquiera de nosotros, a Gutiérrez, y es hermoso porque hay una intelectualidad maravillosa, pero carece de esta, ¿cómo diríamos?, esa cercanía, esa familiaridad, ese ser más con Jesús, como Jesús hablaba con su gente, con sus discípulos, con el pueblo, que justamente un regresar, es decir, este es un desafío nuestro. Es un desafío a nosotros regresar a las fuentes, regresar a las raíces. He estado sabiendo por ahí que la ELCA, nuestra iglesia, la ELCA, como que está reflexionando un poco fuerte desde la cúpula más alta, hablando del vicepresidente, acerca de lo que es misión. Voy a digregar un poquito. Las iglesias anglos se olvidaron de hacer misión. Y quienes estamos haciendo misión somos la parte hispana. Y hasta se nos habla de que cómo tiene que hacerse misión. Y el panfleto aquel, el binder que tú hablabas, toda esa cosa, se nos estructura cómo es que nosotros tenemos que hacer misión aquí en este país. Aunque somos un pequeño grupo, pero estamos desafiando a la gran iglesia y diciendo lo que tú quieres que yo haga es lo que tú no haces. Porque prácticamente nosotros te estamos diciendo que como institución, iglesia, tienes que desaparecer. Porque lo que queremos es escuchar realmente qué iglesia es la que Jesucristo quería que nosotros formáramos. Esto es iglesia. Esto es hacer teología. Cuando tú hablas de hacer teología, lo que nosotros escuchamos ayer en el testimonio de la gente que estaba dando su verdad, ese es un quehacer teológico, porque está creando reacción en mí. Esa era predicación. Probablemente lo que le estaba diciendo no sabía ni que lo estaba haciendo. Pero eso es hacer teología. Eso es enseñar. Eso es el mensaje encarnado de un Dios que se encarna en nosotros. Y discúlpeme que me agarre alguna vez de hacerla de predicador.
Bueno, un Dios que se encarna en nosotros y que busca una transformación del individuo. Cuando yo creo que cuando la iglesia altera el orden de los factores, ahí es donde pierde su energía y se diluye en el activismo, en el asistencialismo. En la lectura que acabamos de leer de Mateo, después de la reflexión de la comunidad, viene la declaración de Pedro, que es una declaración personal, una declaración iluminada, y Jesús le dice: bienaventurado eres tú, Pedro, porque esto lo que acabas de decir no viene de ti, viene como una revelación del Espíritu Santo. Hay una conexión entre él y el individuo, la humanidad de la persona y el don de Dios. Y entonces lo que yo veo aquí, y también la gran confesión de lo mismo que Cristo nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. So, esa dimensión en la que el pobre tiene también la opción de descubrir la verdad, una verdad liberadora partiendo de su corazón. Nosotros le podemos poner escuelas, universidades, asistencia social, etcétera, etcétera. Pero si no hay una transformación del individuo a través del mensaje de Jesucristo, no estamos siendo en ninguna parte.
Bien, gracias. Mire, para finalizar, yo les pido que reflexionen y que ahora nos respondamos nosotros las preguntas de Jesús. ¿Qué dice la gente que es nuestra iglesia? Y también respondamos la segunda pregunta. Nosotros, ¿qué decimos por nuestra iglesia? Nosotros. ¿Qué decimos por nuestra iglesia? Y de acuerdo con lo que Dios nos pide, tratemos de construir la iglesia que queremos.
Hay que armar otra iglesia. Solo para estudiar la teología de la vida. Sí.
Muy bien. Mañana no se pierdan. El otro capítulo.